Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordena por escrito a los cuatro fiscales del Supremo que participaron en el juicio del procés que se posicionen públicamente a favor de la amnistía. Pide que incluyan el delito de malversación. Este es al que más pegas han puesto por lo complicado de borrar jurídicamente, Patricia Rossetti.
García Ortiz rebate las tesis de los fiscales del Procés y les ordena que apliquen la ley de amnistía al delito de malversación. Considera que los fiscales del Procés confunden en su informe el ánimo de lucro que exige el delito de malversación con el enriquecimiento personal de carácter patrimonial de aquellos hechos que la ley considera no amnistiables. Añade el fiscal general que el perjuicio patrimonial para la administración resultado de la malversación no es equiparable al enriquecimiento personal de carácter patrimonial. Y opina que tampoco fueron perjudicados los intereses financieros europeos. Los cuatro fiscales tendrán que responder por escrito si acatan o no la orden o invocan el artículo 27 del Estatuto Fiscal para la celebración de la Junta de Fiscales de Sala, algo que ellos ya indicaban en su informe. Esta respuesta de García Ortiz, que se encuentra en horas bajas, era esperada. Ayer pidió a los fiscales de sala que reservasen el próximo martes, el día 18, para una posible junta.
El autoconsumo se frena por primera vez en España. Este sistema de aprovisionamiento de energía ha caído un 26% en los tres primeros meses de este año, confirmando una tendencia a la baja con la que despidió 2023. El sector industrial es el que más refleja que se instalan menos placas solares. Victoria Ballesteros.
En concreto cayó un 30% y en el doméstico la caída fue del 15%. Y es que una instalación de placas solares ronda los 7.000 euros de media para un hogar. Las subvenciones europeas, sobre todo, tardan en llegar y la luz, aunque ya no se beneficia de la rebaja del IVA, no es tan cara como en 2022, cuando se vivió el boom del autoconsumo. Tampoco ayuda al contexto económico actual. José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica.
El sector se está consolidando, pero tenemos que tener en cuenta, por un lado, inflación y subida de tipos de interés. Estos dos factores han hecho que también la renta de las economías domésticas baje y, por tanto, tenga menos dinero disponible para poder invertir en la planta de autoconsumo.
En España hay 70.000 instalaciones solares en industrias y empresas y 410.000 en viviendas. Un hogar puede ahorrarse como mínimo un tercio de la factura de la luz, aunque depende de cómo optimice el consumo. En muchos casos, la inversión inicial se queda en la mitad una vez se reciben las ayudas o las bonificaciones del IBI o del IRPF.
Y detenidos el líder y tres colaboradores de una secta autodestructiva en Escatrón, en la provincia de Zaragoza, difundían un discurso catastrofista en el que se presentaban como los únicos salvadores de la sociedad. La mayoría de las víctimas son mujeres que sufrían un auténtico calvario. Marta López.
La secta parecía legal, hacían talleres y retiros espirituales, pero la realidad era bien distinta. Los cuatro detenidos manipulaban psicológicamente a sus víctimas y les hacían romper cualquier relación con el exterior. Todo contacto era castigado con agresiones físicas y verbales. El líder tenía control absoluto sobre ellas, había creado una dependencia total hacia él. ¿Qué conseguía? Pues un beneficio económico. La Guardia Civil tuvo conocimiento tras la denuncia de varias víctimas que habían formado parte de la secta y no se descarta que conforme avance la investigación aparezcan más personas afectadas que no hayan denunciado hasta ahora por miedo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Último entrenamiento de la selección española antes de su debut en la Eurocopa, Bruno Casal.
A esta hora los de Luis de la Fuente ultiman detalles enfocados ya en ese debut. Mañana, 6 de la tarde ante Croacia, Selva Negra, concentración de la selección española. Miguel Ángel Díaz.
La selección española realiza a esta hora su último entrenamiento en Donauwetschingen, en la Selva Negra. No ha saltado al césped Laporte, que sigue recuperándose con los fisios de sus molestias en el abductor de la pierna derecha. Será baja mañana y espera llegar al segundo partido ante Italia. Nacho y Lenormand serán mañana los centrales y en principio Carvajal y Cucurella los laterales. El equipo viaja esta tarde a Berlín a las 8 menos cuarto, programada las ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Rodri Hernández. Vestiremos con nuestro uniforme habitual y habrá 11.000 españoles en las gradas del Estadio Olímpico.
Gracias, Miguel. La Eurocopa que arranca esta noche a las 8 en tiempo de juego con el partido inaugural en Múnich, que será a las 9 entre Alemania y Escocia, donde la anfitriona Alemania tiene que hacer frente a 100.000 escoceses, de los que hasta ayer tan solo 10.000 tenían entrada. Desde las 3 de esta tarde con José Luis Corrochano, programación especial para esto de Eurocopa aquí en COPE.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que Canarias no puede soportar más menores migrantes en acogida. Y es que la comunidad autónoma tutela ahora mismo unos 5.700 menores. Si la situación no mejora, se plantea desde el gobierno de Canarias instalar carpas junto a los centros para que al menos puedan dormir bajo techo. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha insistido hoy en COPE, nuestros micrófonos, que si el sistema llega al límite y el Estado no hace nada, Canarias se planteará devolver esas competencias en la acogida de menores. Además, contarles que la denuncia por violencia de género registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el primer trimestre de 2024 aumentaron en un 2,4% en comparación con el mismo periodo de 2023. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es viernes 14 de junio. Mira, el primer impacto es que todo se pega menos la hermosura. Hay efecto contagio en el gobierno de España, sabiendas de que no pasa nada. Pedro Sánchez, que como sabes es el rey del embuste, y los demás no le van a la saga. Al me quedo, me voy, sino de Yolanda Díaz, ha salido la vicepresidenta primera ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Después de la ley de amnistía, el siguiente paso, y no será el último, indigna a todas las regiones. Indigna mucho, a pesar de que la ministra aseguraba que se le va a tratar igual a las demás comunidades que a Cataluña. Lo que pasa es que después lo desmentía.
Que lo que se haga en Cataluña se va a hacer exactamente igual en el resto de territorio. Que tengamos que estar escuchando a estas alturas que algunos se inventan que esto es un agravio para el resto de territorio, porque lo que se hace con Cataluña no se va a hacer con el resto, pues gratuito.
Aquellas cuestiones singulares que tienen en algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, tienen que tener un tratamiento especial.
Pues sí, lo que se hace con Cataluña no se va a hacer con las demás regiones. ¿Y sabes lo que se va a hacer con Cataluña aparte de la ley de amnistía? Escucha a María Jesús Montero.
Ahora yo en este momento en lo que estoy trabajando de forma muy clara y de forma muy comprometida, también por nuestro acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, es con esa condonación de la deuda. Saben que no me gusta esa palabra, me gusta decir asunción de la deuda por parte del Estado, pero bueno, es más larga, ¿no? Pero esa parte de que efectivamente seamos capaces de que, como dijimos en el pacto con Cataluña, aproximadamente 15.000 millones de deuda que en este momento la comunidad autónoma tiene, se puedan trasladar, ¿no?, al gobierno de España.
A la comunidad más incumplidora, que gasta sin medir manteniendo chiringuitos secesionistas con oficinas en Escocia, Bruselas, se le va a perdonar 15.000 millones de euros. De todo nuestro dinero, ¿eh? Pero es que las deudas no se perdonan. Las deudas no desaparecen. Las deudas se endosan. ¿Y sabes quién va a pagar estos 15.000 millones de euros? ¿Te salió a pagar la declaración de la renta? ¿Te ha llegado algún impuesto? Pues sí, nosotros, tú y yo. Todos la pagaremos. Trabaja duro para ello, dice la ministra, mientras Canarias con un déficit de 100 millones de euros en atención a los inmigrantes. La región con más personas en riesgo de pobreza y nos llegan 30 millones de euros. Sin recursos hídricos, el campo se ahoga por falta de agua y solo llegan 20 millones de euros para proyectos. Y necesitamos 1.000. Y a otras comunidades, adivina cuál, se le ha transferido 800 millones, adivina cuál. Proyectos eléctricos en Canarias infrafinanciados y todavía la agenda canaria en el aire, porque sin presupuesto no se conoce qué dinero tendremos para este año. Y segundo impacto, se busca a Koldo García. ¿Tú crees que el ex asesor de Ábalos participará en la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario en Canarias? ¿Será notificado en tiempo y forma? Eso espero. Pero yo creo que no va a comparecer. Y si viene, si comparece y dice lo mismo que en el Senado, pues mejor que se quede en casa. Y tercer y último impacto, mañana se celebra el Día Mundial de la Toma en Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. ¿En qué momento se ha deteriorado esta sociedad para tener que concienciar y dedicar un día entero a este problema? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día. Ya estamos a 14 de junio y parece que fue ayer cuando saludábamos diciendo que era primero de mes. Y ya mañana estaremos en el Ecuador de este sexto mes del año. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla encantado de la vida Javier Benítez. Venga, vamos a dar un poquito de felicidad a la sintonía. Como canción del día, La felicidad, de Romina y Albano.
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad.
Dicen diría que es una de las canciones que activan las endorfinas. No sé si por el ritmo o la letra, supongo algo tendrá que ver. Es viernes y la verdad es que aquí, por lo menos en redacción, vemos muchas caras de felicidad. ¿Qué será? Bueno, pues sea como sea, la canción de Albano y Romina Power en el 82 con este inolvidable Felicidad.
Es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor.
Es 11 minutos con felicidad. Echamos un vistazo al tiempo. Vemos menos nubosidad que ayer. La cosa parece que promete en el norte. Cuando digo promete, es que es posible que llueva. Posible. Ya te digo que las posibilidades se reducen a lo mínimo. Va a ser muy complicado que caiga algo ahí en el norte de Gran Canaria, donde, insisto, se ve más nubosidad. En el sur, despejado. En cuanto a las temperaturas, en la capital tenemos 19 grados, en Las Vegas de Valsequillo, que no nos vamos tan lejos, medianías de Gran Canaria, orientadas al sureste, 17 grados, en el Roque Nublo 15, en Playa del Inglés 21 y en el Valle de Agaete 20 grados, 10, 12 minutos, enseguida hablamos de ese día. Mañana se celebra la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest.
Pero no,
Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias. Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 24 de junio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, a mi manera, de ver el alegría.
Cabildo de Gran Canaria.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en urologiayandrología.com.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ansiedad.
¿Cuál es el papel del mayor en esta sociedad? ¿Realmente crees que los hemos ido apartando poco a poco? El principal problema es la soledad no deseada, uno de ellos, porque al fin y al cabo son mayores y también tienen sus achaques de salud. ¿El edadismo existe? ¿Estamos generando una sociedad que aparta, rechaza, incluso desecha y por lo tanto aísla, aleja y arrincona a los mayores? Mañana se celebra el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que ya es tremendo, es terrible que se celebre un día con esta denominación. Vamos a arrojar luz sobre este asunto y para ello vamos a saludar a esta hora de la mañana a Guasimara Martín, que es la directora de la Fundación Lidia García. Guasimara Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Oye, me llama la atención que mañana se celebre el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. ¿Qué quiere decir esto, Guasimara?
Bueno, simplemente y también profundamente, la percepción y el trato que muchas veces reciben las personas mayores por ser mayores, ¿no? Estamos en una sociedad en la cual pues los modelos de convivencia están cambiando, el abandono cada vez es más acusado, el hecho del edadismo, esa discriminación que estamos haciendo con las personas mayores, no teniéndolas en cuenta y dejando de cuidarles y de amarles como ellos hicieron con todos nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, en ese sentido, el abandono hacia las personas mayores y la integración que deben tener y reconocimiento social, pues ciertamente tenemos que ponernos a trabajar más en ello, tanto las instituciones como la propia sociedad en sí.
¿Qué políticas y qué estrategias echas de menos tú precisamente para combatir el abuso y el maltrato en la vejez, Guasimara?
Ciertamente desde las instituciones se están desarrollando nuevas políticas que tienen que ver con las personas mayores que hoy forman parte del día a día de nuestra sociedad, personas mayores que son autónomas, que están saludables y que tienen que seguir activas y partícipes en la sociedad. Están los planes integrales de mayores, de soledad no deseada, cada vez se oye más y es la realidad que tratamos de combatir, no solo la dependencia y la discapacidad, que también es muy importante en este aspecto, sino la soledad que puede llevar a esa dependencia y a esa discapacidad posterior, porque el estado de la persona pues se va deteriorando. Una persona que se siente sola y abandonada, pues su autoestima baja y el estado de salud en general también en ese sentido. Por eso tenemos que ir creando en las comunidades, en los barrios, redes de apoyo, de detección de esas personas que están solas en sus casas, y no solo con recursos institucionales, que sí, sino también como redes de apoyo, de voluntariado, de mayores que están bien, que sean también los que ayuden a otros que se encuentran solos a que se detecten y a hacerlos que participen, que se sientan motivados, crear este tipo de estrategias en los barrios y en los municipios es primordial, y cada vez más ir transformando pues espacios que existen en muchos barrios y que están abandonados, pues que se abran y que se doten de recursos para que las personas mayores estén atendidos.
El ministro Bustinduy llegó a decir que quizás es acertado, que nos estamos equivocando, que se está creando, se están generando, se están construyendo infraestructuras precisamente para atender a los mayores y que el camino no debería ir por ahí, debería ser atendidos en casa a través de este tipo de redes. Yo entiendo que tú estás de acuerdo y tú ves que realmente las políticas de las instituciones van por ese camino.
Sí, lo están intentando cada vez más. Sí que es verdad que el modelo asistencial de grandes residencias sigue ahí, pero se está intentando ir al otro modelo de incluso residencias de unidades familiares, pero también el que los mayores permanezcan en casa y dotar de recursos y de apoyo en domicilio y de acompañamiento, no solo de un acompañamiento que vaya solo a sus necesidades básicas o a sus tareas, sino también un acompañamiento que haga que esa persona pues se sienta acompañada e integrada en su barrio y en su comunidad, pues yo creo que ahí ese es el modelo que debemos tener, ¿no? Las comunidades que atienden a sus mayores puede ser. Incluso se pueden desarrollar pequeñas complejos residenciales con personas mayores autónomos que tienen centralizados unos servicios de atención, pero cada uno vive en su casa y desde ahí hacia todos pues se les va dando estos servicios que pueden necesitar. Nosotros en la Fundación, fíjate, siempre hemos tenido esa ilusión y nos gusta mucho el nombre de los proyectos que desarrollamos. Tenemos proyectos como el acompañamiento del saber, que es un poco diferenciar el acompañamiento a la soledad, pues no, estas personas que están solas saben tantas cosas que estamos haciendo un acompañamiento al conocimiento y a la sabiduría, ¿no? Es una oportunidad poder acompañarles, poder estar con ellos y descubrir todo lo que ellos saben y todo lo que ellos nos aportan, aunque estén solos, todo eso está ahí.
Claro, es interesante lo que dices, Guasimara, porque uno se pregunta, ¿qué nos estamos perdiendo por no escuchar, atender y escuchar a nuestros mayores?
Exactamente, toda esa sabiduría que no está en los libros y que nos hace falta a las nuevas generaciones para construir nuestro barrio, para tener esos valores que antes existían y que hacía que la vida fuera de otra manera, que fuéramos más felices de lo que somos hoy en día, porque sí que es verdad que hoy tenemos muchas cosas, tenemos muchas tecnologías, la vida es diferente, pero somos más felices que antes.
Claro, eso es una.
Yo me relaciono muchísimo con las personas mayores dentro de la fundación, con los jóvenes, porque tenemos proyectos intergeneracionales en los cuales los mayores enseñan a los jóvenes, y ciertamente esto es un tema que es importante, el trabajar con los jóvenes desde los centros educativos, la importancia de los valores de cuidado, de convivencia, de escucha, de cómo antes las cosas eran de otra manera, a pesar de las dificultades, pero no se dejaba de estar en familia, de reírse, de cantar, se trabajaba, pero lo otro estaba presente. Entonces, ciertamente estamos perdiendo una gran oportunidad, pero yo soy muy positiva, no creo que la estemos perdiendo, estamos cada vez más tratando de visibilizar y crear esos espacios de convivencia intergeneracional que muchas veces el día a día en nuestras familias o nuestras situaciones laborales pues lo estamos perdiendo y tenemos que hacer un llamamiento a que eso no sea así,
y tú
porque
ves
ganamos
que,
todos.
¿Y tú ves en los jóvenes esta sensibilidad que no han tenido ya las personas de cierta edad?
En algunos. Pero ciertamente son pocos, pero ciertamente cuando les ponemos y ayudamos a que exista este encuentro, a que se relacionen con sus mayores, a que los vean como los maestros de la vida, lo agradecen tanto los jóvenes, porque es que no se dan cuenta, porque es que no lo estamos viviendo como antes. La figura de nuestros mayores como los sabios de la familia, como dicen la gente de Juncalillo, el viejo y la vieja, que es un título superior llegar ahí, ¿no? Decir, oye, un respeto, y siempre son el referente de una familia. Entonces, hoy en día eso no lo tenemos, y por eso los jóvenes hoy en día es que no lo conocen. y tenemos que hacérselo ver y tenemos que ofrecérselo para su vida.
Guasimara Martínez, la directora de la Fundación Canaria Lidia García. Guasimara, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a ustedes. Un saludo a todos.
Y seguimos arrojando luz sobre este asunto. Y para ello vamos a saludar a esta hora de la mañana a Gonzalo Naranjo. Él es psicólogo y además especialista en la atención a personas mayores. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Encantado de hablar contigo y de un tema tan sensible y tan bonito.
Y necesario, creo yo también. El principal problema de las personas mayores es la soledad no deseada. Ahí es donde hay que trabajar y sobre todo dedicar toda la o dirigir todas las políticas, Gonzalo.
Bueno, es una parte, quizás no sea absolutamente el único problema principal que tengan los mayores, pero sí es uno de los mayores. Otros tienen enfermedades, otros tienen las dos cosas juntas y otros tienen además los problemas económicos, pero desde luego el de la soledad es el más relevante para mí porque es invisible, es enorme, enorme en su invisibilidad, una enormitud interna que se refleja también en lo externo, lo viven con mucho sufrimiento y no se les entiende. Así que sí, yo creo que sí, que es uno de los principales, por no decir el principal problema de los mayores. Aparte de que aunque estén rodeados muchas veces de personas, la incomprensión que hay hacia ellos, hacia su día a día, pues también genera un refuerzo a esa soledad o por sí misma una soledad, sí.
¿Genera más deterioro la soledad no deseada, a pesar de estar rodeado de personas, que incluso una patología?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque todo empieza en la cabeza. Entonces, cuando una persona se siente sola, hay personas para todo, pero la mayoría, y más a estas edades, cuando se sienten solos y esta soledad permanece en el tiempo, entonces empieza un proceso también invisible, un proceso interno, que es el de rendición. Empiezan a rendirse, empiezan a sentirse pues inútiles, empiezan a sentir que la vida no tiene sentido y eso a su vez genera pues muchas veces pues ganas de morirse y ganas de dejarlo todo y en fin, todo esto, pues sí, sí, efectivamente así ocurre.
Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que en esta sociedad tan interconectada, ¿no?, a través de herramientas tecnológicas existan personas que se sientan solas? ¿Dónde hemos fallado?
Porque la interconexión de la que tú hablas, la tecnológica sobre todo, no está orientada hacia ellos. Esto va por niveles y los niveles a los que afecta o imbrica esta nueva tecnología está enfocada, dirigida a otros niveles, a niveles empresariales, a niveles de juventud, a niveles de juego, de recreo, de ocio, a niveles empresariales, creo que lo he dicho, pero no está orientado a facilitarle la vida a los mayores.
¿Y cómo se podría conseguir? ¿Cómo se podría lograr que también estuvieran orientados hacia los mayores, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de aplicaciones que podemos encontrar por ahí, que quizás debería haber alguna específica para ellos y de repente no la hay?
Sí, o sea, con independencia de que los propios mayores despierten sus ganas y su inquietud y su voluntad por integrarse, con independencia de eso, porque eso es fundamental, porque es su parte activa, pues implica que las políticas, en este caso vamos a hablar de ciudadanas, las políticas locales, porque ya no vamos a hablar de las nacionales, porque no toca y nos queda como muy lejos. Las políticas locales, que están empezando a verse cosas, se orienten más en este sentido. Pues claro, si viene un banco y te presenta unas aplicaciones asombrosas, el ayuntamiento tiene poco que hacer ahí. Entonces, a nivel local podemos hacer cosas, que para eso van a ser estas jornadas de las que te habrá hablado Guasi. En estas jornadas sí que vamos a intentar extraer de los propios afectados ideas, soluciones, necesidades, qué necesitan ellos, porque a lo mejor la soledad no tiene que ver con conectarse más con las tecnologías, sino con un cambio de actitud en las personas. Es decir, una persona mayor puede no estar perfectamente al día en tecnologías, en aplicaciones, pero no sentirse sola porque haya personas a su lado que la apoyan, que le facilitan el acompañamiento, el apoyo en momentos puntuales, porque el problema no es que estén solos por la tecnología, el problema es un problema de actitud de fondo, es un problema mayor. La tecnología es uno de esos aspectos que son afectados por la soledad, pero la soledad tiene muchos factores, y el principal no es la tecnología. La tecnología ayuda un poco, a veces bastante, pero no es el problema. El problema principal es la actitud de los que rodean al mayor, de la sociedad. Y claro, esto es piramidal. Empieza por la sociedad a nivel nacional, luego podemos venirnos al regional, y luego podemos venirnos al local, y luego podemos descender al nivel vecinal, y luego al nivel familiar. Entonces, todo eso está imbricado por una misma mentalidad muchas veces. Hay muchísimas excepciones, y gracias a esas excepciones estamos haciendo estos trabajos, incluida la radio, que aporta su tiempo y su voluntad en facilitar esto. Pero de resto, o sea, esto tiene que ser una marea ahora que tiene que ir creciendo, es volver a visibilizar al mayor, que nunca debió apartarse.
Pero estamos en ello, es decir, a mí me aterra el hecho de que mañana se celebre el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y del Maltrato en la Vejez. Ya se lo decía a Guasimara, no termino de entenderlo. ¿Dónde hemos fallado? ¿Y esta sociedad que ves tú está más orientada a solucionar estos problemas o todo lo contrario, a ampliarlo?
Las cosas, por suerte o por desgracia, no son ni blanco ni negro. Hay, en medio está el gris marengo y está el, hay muchas tonalidades. Entonces, con esto lo que quiero decirte es que la sociedad está muy fragmentada. Simplificando en términos infantiles, podríamos decir, que conste que esto es un ejemplo, los buenos, los malos y los indecisos en medio, entiéndaseme lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí. Es un ejemplo infantil. O sea, están los que están despiertos, están los que están dormidos, ahora para hablar en términos más precisos, y está un colectivo en medio que está somnoliento, que no sabe si dormirse o despertar. Y cuando despierten no saben si mirar para los dormidos y seguir durmiendo, o mirar para los despiertos e incorporarse a los despiertos. Yo creo que esta metáfora, que no es tal metáfora, porque hay gente que está auténticamente dormida a determinados niveles concienciales, son eso, esa división es lo que estamos viendo ahora. Y estamos justo en el filo de ese muro en el que te puedes caer para un lado, te puedes caer para otro. La gran mayoría de los que están en medio, y gracias a estos programas y a todas estas actividades, hay mucha gente de los que están despertando que toman conciencia de esto y se orientan hacia el apoyo. Porque si no existieran programas como este que tú estás haciendo, o en la tele, o la fundación, y en otros muchos municipios de toda España, la gente seguiría en Belén con los pastores, es decir, ni se enterarían de que hay este problema de fondo, y pensarían que es puntual, que es solo el señor que tiene delante o es este colectivo. Pero no, esto es a nivel nacional, es decir, lo que pasa en una comunidad se puede extrapolar fácilmente a cualquier comunidad de España, con la única diferencia es de grado y de no mucho grado.
Y ya para acabar, Gonzalo, ¿qué mensaje dejarías tú como especialista un día como el que se va a celebrar mañana? ¿Qué mensaje dejarías a la sociedad?
El más crudo, el más bruto, para que despierte la gente, es decir, no pierdan de vista que ustedes algún día serán mayores. Entonces piensen cómo les gustaría ser tratados, porque esto es una cadena. Es decir, si estuviéramos en Oriente diríamos, el karma existe. Por lo tanto, ese sería el primer mensaje bruto, ¿no? Es decir, como, oye, despierta, que un día tú vas a ser mayor y te vas a encontrar con lo que tú has sembrado. Por lo tanto, sería el primer mensaje, recordarle que todos llegamos a viejos. Segundo, si tú estás por la labor de despertar y de colaborar, empieza a ser un poco más consciente, un poco más amable con las personas que están a tu lado, con tus mayores, y empieza a mirar y a velar por ellos. Muchas veces nosotros mismos, hijos de nuestros padres, vamos a hacer visitas y son visitas de médicos. Y tal día, a tal hora, un ratito, y con eso creemos que cumplimos. Sí, a veces está bien, a veces no puede ser, pero pensemos que podemos hacer un poco más. Y tercer mensaje, pensemos que todos actuamos o podemos ser y somos, de hecho, ejemplos para los que tenemos al lado, empezando para nuestros hijos, siguiendo para nuestros hermanos, siguiendo para nuestros vecinos y siguiendo para el resto de la sociedad. Si la gente, con un ejemplo, viendo a personas, con un ejemplo silencioso de cómo van a acompañar, de cómo ayudan, de cómo tratan con amabilidad y con cariño a las personas mayores, si las personas pueden, empiezan a ver eso, pues esto tiene un efecto contagioso. Esos son...
Gonzalo Naranjo, siempre un placer. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias, buen día. Adiós.
Ojo al mensaje que ha enviado a Necpla. Alerta de la proliferación de plagas durante este verano, habida cuenta del cambio climático y el aumento de las temperaturas, ¿no? ¿Y dónde se prevé que va a aumentar muchísimo las temperaturas? ¿Dónde?
La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene...
Sergio Chinea es el portavoz de Anecpla. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo podemos hacer para combatir esta plaga, sobre todo, como dice la canción, de cucarachas que posiblemente vamos a tener aquí en Canarias, en la isla de Gran Canaria, Sergio?
Bien, pues como has dicho bien, el cambio climático, el aumento de temperatura hace que el número de individuos que cuando hay un invierno normal está más controlado por los fríos y menos desarrollo, cuando esta temperatura se mantiene por igual durante todo el año, pues ya se todos los insectos se van a reproducir muchísimo más, ¿no? Con lo cual nos llega a esta fecha pues una gran cantidad de insectos que al final pues en su reproducción pues la prevención es que haya un aumento considerable de insectos plagas en general, ¿no? ¿Qué medidas? Pues medidas preventivas, ¿no? Sobre todo, hay diferentes tipos de cucarachas, diferentes tipos de insectos, ¿no? Para todo lo que son insectos voladores, pues tener cerrada la ventana o poner al menos telas moniteras en ventana para evitar su entrada, y sobre todo los rastreros, los cucarachas, por ejemplo, pues tener bien sellado todas las grietas, toda la zona de alcantarillado. Igual en la vivienda, pues para combatir la cucarachita inglesa, la tela germánica, pues mantener limpio cualquier rincón, que esta cucaracha de cualquier miguita de pan, por poco que sea, tiene suficiente alimento, ¿no? Sí.
Entiendo que las instituciones también, digo yo, tendrán que hacer algo al respecto, ¿no? Te lo digo porque hay muchos ayuntamientos que tienen vencido, y Las Palmas de Gran Canaria es uno de ellos, pues el contrato de fumigación. Claro, a partir de aquí, pues se nos pueden colar también en nuestras viviendas. Es decir, que las instituciones, aparte de nosotros, con estas medidas preventivas, también juegan un papel importante en esto, ¿no?
Por supuesto, el espacio público que corre a cargo de mantenimiento de ayuntamientos, es necesario mantenerlo limpio y desinfectado, ¿no? O sea, todo lo que sea en redes de saneamiento, en calles, pues hay que tenerla controlada, tanto para insectos como para roedores, ¿no? Los espacios públicos como parques, zonas donde se pueden llevar perros y demás, pues también, porque al final, pues también las pulgas y garrapatas, pues va a tener una influencia grande durante este verano, ¿no? Acordemos que ahora mismo hay dos plagas que nos preocupan en Canarias, que preocupan el territorio nacional. Uno es garrapata, ahora está habiendo una invasión importante de garrapatas con una transmisión de enfermedades. Ya se ha dado en la península algún caso de fiebre de Crimea-Congo con algunos casos de muerte, ¿no? O sea, estamos hablando de algo serio, ¿no? La garrapata es importante su vigilancia y su control, y desde el punto de vista de la administración pública, pues en todo este sector de campos, zonas donde puedan haber animales o donde se conoce que hay animales, pues tiene que haber una vigilancia de esta plaga por la importancia de las transmisiones de enfermedades que conllevan, ¿no? También mosquitos, y sé que mosquitos sí que hay por parte de la Dirección General de Salud Pública y del Instituto de Enfermedades Tropicales en Canarias haciendo un control de los mosquitos invasores que lleva desde el año 2017 intentando entrar y establecerse, ¿no? Que es Aedes albopictus, que es conocido como mosquito tigre, que en la península pues prácticamente está todo el territorio nacional ocupado por este mosquito, y el otro es el Aedes aegyptis. Son dos mosquitos que transmiten enfermedades, pueden entrar pues tanto en mercancía, en el transporte, en barcos, en aviones, como en plantas, desde la importación de plantas de otros países donde el problema existe, ¿no?
El mosquito sí, pero las garrapatas por ahora en Canarias, quería entenderte, Sergio, ¿no?
La garrapata, de momento, no hay casos de enfermedades de Crimea Congo, sí hay otras enfermedades, ¿no? El aumento de otras enfermedades transmitidas por garrapata en Canarias ha aumentado, por tanto, esa vigilancia es importante. Demos cuenta que, sobre todo, los microorganismos que lleva la garrapata no tenemos, solo falta el microorganismo, y el microorganismo puede venir de África a través de aves que puedan entrar en su periodo de su viaje, ¿no? Entonces, una garrapata que esté aquí, que pueda picar a un ave que contiene el virus, pues fácilmente la enfermedad puede transmitirse a la población. Por tanto, es importante la vigilancia de esta incidencia, ¿no?
Y ya para acabar, Sergio, como estamos hablando desde el principio, el aumento de las temperaturas, cambio climático y demás, está generando la aparición de nuevas plagas que no conocíamos, más allá de la garrapata, del mosquito, nuevos sujetos, nuevos especímenes incluso, ¿o no?
Sí, hay algunas cucarachas que hemos notado un aumento. A lo mejor no tiene mucho impacto en vivienda y demás, porque son cucarachas pues en la zona de medianía. Hay una cucaracha pequeñita que es la Optera canadensis, pues que tiene un aumento considerable, consecuencia también de este aumento de temperatura, ¿no? En la zona sur hay otra cucaracha que es la cucaracha de Surinam, ¿no? Que se encuentra en zonas exteriores, jardines, pues vive debajo del césped, pues también ha tenido un aumento considerable y una expansión. Antes se daba en algunas zonas del sur de las islas principales, y ya hoy pues nos encontramos incluso en las capitales, ¿no? No es una cucaracha como la cucaracha grande que se introduzca en las casas, se introduce por accidente, ¿no? Pero porque entran, pero su hábitat está en el exterior, ¿no? Y luego hormigas, sí, hay una especie que es la hormiga azucarera africana, que al menos en Gran Canaria está teniendo una considerable expansión, y lo vivimos en las empresas contra el plaga día a día, porque nos están llamando con muchos problemas con esta hormiga, ¿no? Una hormiga invasora nueva, no tiene ahora mismo enemigo, y su incremento inicialmente es muy elevado, ¿no?
¿Y es preocupante la entrada de esta hormiga?
Bueno, es una hormiga. Son hormigas que hasta ahora está descrita en Canarias, pero se ve con el paso de los años que ha ido incrementando su población y su número, ¿no? Llegará un momento en que, bueno, se equilibre y sea una hormiga más, pero ahora mismo está siendo una plaga importante en algunas áreas, ¿no?
Sergio Chinea es el portavoz de ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Salud Ambiental. Gracias por atender a la COPE. Sergio, un abrazo, buen día.
Gracias, buen día.
On va danser le long du golf clair, a des reflets d'argent.
Bueno, pues en Las Palmas de Gran Canaria, en su bahía, va a coger el próximo miércoles 19 de junio, será a partir de las 12 de la mañana, de mediodía, un ejercicio de simulacro de vertido de combustible, ¿no? El objetivo es un poco testar la capacidad de organización, comunicación entre diferentes administraciones y entidades que intervienen precisamente en la gestión de estos riesgos medioambientales. Vamos a saludar al CEO de SEPCAM, vicepresidente de FEDEPOR, Juan José Socas. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿En qué va a consistir este simulacro de vertido? ¿Son las famosas roscas que se van a lanzar, se van a tirar ahí a la bahía de la capital?
Pues sí, son las famosas roscas, como bien dice. Para que los oyentes lo sepan, esto es algo habitual que solemos hacer, es decir, solemos hacer simulacros todos los años entre nuestra empresa, por ejemplo, y las compañías petroleras. La diferencia es que esta vez haremos un simulacro de vertido al mar en zona de fondeo. Para que nos entiendan, nosotros habitualmente los simulacros que solemos hacer es de un barco atracado a muelle que está en una operativa en tierra y que ha tenido un vertido al mar, pero esta vez la parte novedosa es que el barco estaría fondeado, como lo solemos ver cuando pasamos por la vía marítima, le están suministrando y tiene un vertido ahí en fondeo. Es algo diferente, en donde, como dices, vamos a testar nuestros protocolos de actuación, nuestros planes interiores marítimos y sobre todo la coordinación entre las distintas administraciones, porque la idea es activar si los ponemos a pensar en una pirámide, desde el escalafón más bajo hasta el más alto de los planes marítimos.
¿Y hay diferencias notables entre intentar controlar un vertido en puerto, digamos, que en un buque fondeado?
No sé. Sobre todo cuando estás en puerto, las aguas están más abrigadas. Normalmente las corrientes habituales puede originar que el vertido no salga de la zona de muelle donde está el barco atracado, y la gran diferencia con respecto a un fondeo es que esa mancha, una vez sale del área donde estaban los barcos suministrando, puede ir pues desde una playa como las Carabaneras hasta la zona de la potabilizadora, dependiendo un poco de cuáles sean los vientos y las corrientes predominantes, y eso origina pues un mayor riesgo, porque al fin y al cabo, cuando se queda controlado dentro del puerto, pues el peligro de contaminación está mucho más controlado.
¿Y cómo se ocurrió? No va a ser un vertido real, es decir, no vamos a ver 1.000 litros de combustible. Va a ser las veces de este combustible, se va a sustituir por las roscas, ¿no? Pero ¿cómo se llegó a esta conclusión de, en vez de lanzar cualquier otro, no sé, otro material, otro producto, lanzar o tirar roscas ahí?
Bueno, pues principalmente porque cualquier otro producto, evidentemente, no tiene sentido contaminar para ver si somos capaces de recogerlo. Sí, sí. Habitualmente hemos podido utilizar en otros vertidos naranjas que tiras al mar, que tienen un color muy vistoso y se comportan sobre la superficie como si fuera una mancha, y esta vez, pues, bueno, hemos puesto roscas porque en caso de que no consigas recuperarlas todas, pues también pues son biodegradables, se las comen los peces, las gaviotas, etcétera, y no va a originar una contaminación, ¿no?
Bueno, pues hombre, la idea, la verdad, es que no está nada mal. El problema es que, como dices tú, se lo coman los peces, ¿no? O que se la coman la gaviota.
No, yo creo que no va a dar tiempo de terminar, por supuesto, el ejercicio antes de que eso ocurra, incluso recogerla en un porcentaje altísimo. Y sobre todo yo creo que también la idea que este simulacro se enmarca dentro de la Maritime Week, que es una jornada y un congreso que se celebra la próxima semana en Las Palmas del mundo y del sector del bunkering, también era un momento en el que pensamos que podíamos acercar al conjunto de la ciudadanía, porque es algo que va a tener una visualización pues que tanto este puerto, sus administraciones como las compañías petroleras estamos no solamente preparadas para cualquier incidente, sino que además nos preocupamos de que eso no ocurra, porque forma parte pues del cuidado del medio ambiente y además de nuestro trabajo, ¿no?
¿Aproximadamente cuántas personas se compone el operativo de control de este supuesto vertido, José Juan?
Pues mira, muchísima gente, porque al tener que activar todos los planes, y cuando hablamos de todos los planes, el primer plan que se activa es el de la compañía petrolera. Nosotros trabajamos, somos el brazo armado de las compañías y podemos estar trabajando entre 10 y 15 personas en ese momento entre las embarcaciones que van a trabajar. A partir de ahí se va a simular que el control de la mancha no es posible por los medios de la petrolera y por lo tanto se eleva a autoridad portuaria, lo que también entra el personal técnico de autoridad portuaria, y también se va a activar el Plan Marítimo Nacional, en donde ya estamos hablando de los remolcadores de altura, de salvamento marítimo, y también todo lo que es personal, pues de delegación del gobierno 112, Ayuntamiento de Las Palmas, ya que se va a simular que hay una parte de la mancha que ha ido hacia la playa de Alcarabanera, y en su conjunto pues estamos hablando de un volumen de tanto de personal de operarios como personal técnico en las salas de control del vertido, pues entre 50 a 60 personas que van a estar controlando todo el simulacro.
José Juan Soca, CEO de SEPCAM, vicepresidente de FEDEPOR, gracias por atender una vez más a los micrófonos
muchas
de COPE.
Muchas gracias, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No quiero más dramas en mi vida.
Los vecinos de las Tenerías están que trinan, indignados. Hemos hablado en otras ocasiones con ellos, con el presidente de la Asociación de Vecinos, y nos ha puesto de manifiesto la importancia que tiene recuperar un local que está abandonado, está ocupado, donde hasta el otro día se produjo un incendio, ¿cuánto hace? 2 semanitas, 3 semanitas aproximadamente, querían recuperarlo. Pues como centro cívico, para que ellos se puedan reunir, y también realizar diferentes talleres y demás, es decir, que lo recupere el vecino de la zona. Bueno, pues a ver qué ocurre, porque el Cabildo de Gran Canaria ha solicitado al ayuntamiento precisamente este local social, para abrir ahí un centro de día y atender a personas con algún tipo de discapacidad. Saludamos a esta hora de la mañana, tenemos en línea a Juan Francisco Suárez, el presidente de la Asociación de Vecinos Las Tenerías. Juan Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Juan Francisco.
Bien, buenos días, dígame.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo han recibido ustedes esta noticia?
Pues era de esperar que estos muchachos volvieran a meter la pata otra vez. Usted sabe cómo funciona esto. Esto es un trabajo que hicimos todos los vecinos ahí con dinero propio. Si, además, si quieren, como yo te lo he dicho, si ustedes quieren el local, cójanlo, pero devuélvanos el dinero que hemos gastado ahí, que es mucho dinero, son más de 3 millones de euros. Usted me lo devuelve y siguen ustedes con su rollo.
¿Y tú crees que van a ver esos 3 millones de euros que han invertido ustedes ahí?
Nada, ellos no dan nada, esto no dan nada, esto prefiere, no sé, el abandono total ahí, han violado a niñas, y los migrantes durmiendo ahí dentro, y nadie hace nada, y el barrio totalmente abandonado, sin ningún sitio donde ir a los ancianos y la gente a reunirse.
¿Ustedes dan por perdido este local ya o todavía no? ¿Van a seguir luchando por crear un centro cívico ahí de reuniones de la comunidad de vecinos?
No, nosotros estamos luchando para que nos dejen otra vez, para seguir con la actividad nuestra de los vecinos. Que ahí son mil personas los que tenemos detrás. No uno ni dos, son 1000 personas. Y ancianos, con mayoría.
Claro, lo que pasa es que parece...
De comer, de...
Lo que pasa es que veremos qué dice el ayuntamiento, pero ya el Cabildo lo ha solicitado. El Cabildo quiere poner ahí un centro de día.
Sí, la señora de Vox. Vox es la que está revolviendo eso. Muy bien, está bien que lo revuelva. Y el resto de los locales, ¿qué hacen con ellos? Sin actividad ninguna.
Pero ¿qué pasa? ¿Que no hay locales ahí para este menester, claro, y que ustedes recuperen ese centro?
Claro que los hay, es que ese es el rollo, Hay otro, el doble más grande que este local, el doble, que está apenas, no se utiliza casi nunca, con muy pocas cosas. Porque aprovechen una cosa y la otra, porque ahí tiene un espacio tremendo y ahí son miles de metros el otro local que hay por ahí cerca. Así que, pues que hagan algo, hombre, pero que nada más que, no, sino que cumplan, que me devuelvan el dinero que no hemos gastado y ya está, y que sigan, que hagan lo que ellos quieren hacer y que sigan violando a las niñas ahí, los morros y toda esa gente.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Juan Francisco, un abrazo, buen día.
Muchas gracias por llamar.
Rosendo Mercado. Con este grande y esa guitarra de Carabanchel ponemos el punto y final a la primera hora de Herrera en Cope Gran Canaria, pero prometemos otra también repleta de emociones. No se vayan porque aún hay más. Aquí llega Loco por Incordiar, Rosendo Mercado con su Maneras de Vivir.
Ya no sé qué decir, cambió las cosas, no sé yo. Bye.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La gloria de la resurrección.